leer la Sagrada Escritura en el Evangelio, perdón, en la epístola del apóstol Pablo
a los tesalonicenses, para avanzar un poquito
respecto al engaño del último tiempo, que es el tema que nos convoca el domingo en la tarde. Este engaño del último tiempo tiene que ver con la antesala del personaje que la Biblia lo llama el anticristo. Muy bien, el que se pone en el lugar de Cristo, ¿cierto? Vamos a leer segunda a los tesalonicenses en el capítulo número 2. Dice en el versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él, a su vez, sea quitado
de
medio. Que el Señor bendiga su palabra. Estamos hablando del último tiempo, hermano. Estamos hablando de la venida de Cristo. Cuando el Señor Jesucristo respondía a las preguntas, ¿qué señales habrá de tu venida? Lo primero que Él responde es, mirad,
que nadie os engañe.
Si nosotros echamos una miradita a todos los escritos del apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, Judas, ¿cierto? Principalmente. Concuerdan en el mismo sentir, ¿cierto? Del Señor Jesucristo. El engaño. Mirad que nadie os engañe. Porque muchos entrarán con disoluciones y herejías encubiertas y a muchos engañarán. Entonces, esta palabra, aunque parezca repetitiva, adelante comentábamos eso, ¿hasta qué punto uno a veces se cuestiona, será necesario insistir en esto? Y cada vez que vamos a la palabra de Dios para respondernos a esa pregunta o ese cuestionamiento, la respuesta es una sola. Sí, es necesario. Fíjense cómo dice el apóstol Pablo aquí justamente en el versículo 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Es decir, el apóstol Pablo ya le repetía a los tesalonicenses estas cosas. Y en una misiva, en una epístola, que es esta, la segunda epístola, nuevamente les vuelve a recordar las mismas cosas. El apóstol Pedro también en su carta de despedida, porque fíjense que hay una similitud, hermano, en las cartas de despedida de Pablo y de Pedro. Pedro se despide de esa forma, sabiendo que le quedaba poco tiempo. Me voy a preocupar, decía él en otras palabras, que después de mi partida se les diga las mismas cosas. Y el apóstol Pablo, cuando se despide, está preso ahí, también dice, pelea la buena batalla, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comenzón de oírse, amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Pero tú sé sobrio. Y ahí le dice, pelea la buena batalla, echa mano a la vida eterna. Yo ya terminé la carrera. ¿Se acuerda cuando le decía? Segunda Timoteo capítulo 4, nada. Bueno, el tema del engaño, hermano, es un tema repetitivo. Y es un tema necesario para nosotros como soldados de Cristo. A veces nosotros tenemos que imaginarnos que estamos en un mundo de engaño. Estamos en un mundo de estrategia militar. No en vano la Escritura nos dice que nosotros somos soldados de Cristo. No en vano la Biblia nos dice que debemos andar vestidos con la armadura. Comúnmente nosotros salimos desnudos, digo desnudos en el sentido analógico, ¿cierto? Claro, espiritual. Como que vamos a hacer frente con nuestros propios méritos, con nuestras propias fuerzas y capacidades. Pero la Biblia nos dice que para estar firme en el día malo tenemos que estar vestidos como un soldado, ¿cierto? Con una armadura. ¿Y por qué, digan ustedes, hermano? Yo me pregunto, ¿por qué? Porque los tiempos finales son tiempos de engaño, tiempos de sutileza. Pablo decía, me temo que como una serpiente, con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. Judas, por su parte, dice, ¿no es cierto?, que contendáis ardientemente por la fe, que fue una vez dada a los santos. Porque también hay sensuales, dice él, que no tienen al Espíritu. Entonces, ¿cómo nosotros vamos uniendo, ¿cierto?, como un verdadero rompecabezas que configura una panorámica, entre el apóstol Pablo, que habla justamente de temor de que nuestros sentidos sean extraviados, y un Judas que dice los sensuales, que se guían según los sentidos? Entonces, nuestro caminar, hermano, no debe estar basado en los sentidos, en los sentimientos, en las emociones, sino que en algo concreto, en algo objetivo. Y eso concreto, y eso objetivo, ¿qué es lo que es? La palabra que usted tiene en sus manos. Entonces, eso es lo que estamos estudiando. Esa es la necesidad imperiosa, hermanos, de estudiar la palabra de Dios. Bueno, aquí el apóstol Pablo está introduciendo ya la cúspide del engaño, la cúspide, hermanos, de la apostasía. La llegada de aquel personaje que la Biblia lo llama el hombre de pecado, el hijo de perdición, el inicuo, es decir, el anticristo. Como ya comentábamos, hermano, el versículo 4 tiene un paralelismo extraordinario con el capítulo 11:36 de Daniel, ¿ya? Porque la semana pasada, si mal no recuerdo, hablábamos de esta doctrina que niega justamente los eventos futuros respecto al anticristo, ¿se acuerda? Que también se traduce en un engaño, por hermano. Porque hoy día se enseña, ¿cierto?, en muchos lugares, que las cosas relacionadas con el anticristo, la persecución, la gran tribulación y muchas otras cosas, son eventos pasados. Por lo tanto, estamos viviendo ahora, presente, ¿qué cosa? El reino de Dios. Pero cuando cotejamos aquello con profecías como la de Daniel, capítulo número 9, las 70 semanas, nos damos cuenta que la profecía todavía no se cumple. Que todavía Israel no está plenamente restaurado, como lo dice la Biblia. Y no se ha cumplido, hermanos, porque el día que se cumpla es cuando Jehová, Dios, el Señor, esté en medio de su pueblo. Es decir, cuando Él vuelva, cuando Él regrese, por segunda vez. En otras palabras, 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 4 en adelante, está hablando de un evento futuro. ¿Ya? Ahora usted se preguntará por qué estudiar esto, si nosotros no vamos a estar. Bueno, la Biblia sencillamente dice, toda la Escritura es útil para nosotros. ¿Ya? Si está escrito, es útil. Y si está escrito, hermano, nosotros vemos, aunque sea en el futuro las cosas que van a ocurrir y nosotros no vamos a estar, aún así, nos gloriamos, hermano, en la justicia de Dios. Porque nosotros debemos entender que el Señor se va a glorificar en la grandeza de su gracia, y también se va a glorificar en la grandeza de su justicia. Entonces, hermano, acá el apóstol Pablo nos da algunas referencias muy interesantes. Este ser, este príncipe del cual, o este rey del cual habla Daniel, es el mismo que habla Pablo. El hombre de pecado, el inicuo, el hijo de perdición, tiene una obsesión, hermano, por ser adorado. Nosotros debemos entender que Satanás cae en el pecado de la soberbia. ¿Cuál fue el pecado de Satanás, hermano? Si nosotros lo podríamos definir, para que entendamos que el hijo de Satanás, que el anticristo, busca algo muy particular.
Él quería ser adorado.
Quería ser igual a Dios.
Quería ser igual a Dios. Hay dos, no lo vamos a buscar, pero lo vamos a comentar. Hay dos pasajes claros para entender cómo cayó Satanás. Que es Ezequiel capítulo 28 y Isaías capítulo 14. Muy bien. Entonces, una de las particularidades que tiene la descripción del querubín, porque Satanás era un querubín, como bien se dijo, ¿cierto? Lo comentábamos. Dios no creó a Satanás. Dios creó a Lucero, ¿cierto? A un querubín. ¿Y sabe cómo se describe ahí? ¿Cómo se describe el querubín?
Como un ángel de luz.
Como un ángel de luz, pero con algo particular.
Hermoso.
Hermoso. ¿Ya? La hermosura es la que lo llevó a esta tragedia, hermanos, que hoy día también estamos contemplando. Hoy día hay un culto a la belleza, un culto al yo, un hedonismo extraordinario, hermano. Por eso que no en vano el Espíritu Santo le dice al apóstol Pablo, en el postrer tiempo vendrán hombres
amadores de sí
mismos. Es la era de la autocomplacencia. El hombre se autocomplace en mirarse a sí mismo y se recrea mirándose a sí mismo. ¿Ya? Por eso que hay todo un culto al físico y etcétera, etcétera. Bueno, hermanos, Satanás cae por querer ser igual a Dios. Y desde ahí que viene una tremenda tragedia en que él busca ser adorado. ¿Ya? Esa es la tónica de Satanás. Buscar ser adorados. Cuando Satanás tienta al Señor ahí en el capítulo 4 de Mateo, ¿qué es lo que buscaba? Adoración. Todo esto te daré si postrado me adorares. Es decir, la obsesión de Satanás es desde un inicio, ser adorado como Dios, ¿cierto? Ahora, en todos los cultos paganos, hermanos, que vemos a través de las Escrituras, por eso que el tema de la idolatría es más crítico, hermanos, que cualquier otra cosa que afrente la justicia y la santidad de Dios. ¿Por qué? Porque detrás de un ídolo hay un demonio. Hay una figura demoníaca que pide, que exige ser adorada. Porque los ídolos adoraban. Por eso que el Señor prohibió tajantemente, hermanos. No te harás imagen alguna de lo que está en el cielo, de lo que está en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. Ni las adorarás, ni te inclinarás a ella. ¿Ya? Porque es abominación, porque yo soy Dios celoso, fuerte y celoso, dice Éxodo capítulo 20. La idolatría, hermanos, es algo que enciende el furor, la ira de Dios. Porque Satanás está detrás de la idolatría. Porque Satanás es el que anhela ser adorado a través de estas imágenes, estos íconos, ¿cierto? Estas figuras. Ahora, cualquier adoración, hermanos, que no sea Dios, debemos entender que es una actividad satánica. Si yo adoro cualquier otra cosa que no sea Dios, detrás de ahí, de eso, ¿quién está? Satanás. Es decir, Satanás busca la adoración. Satanás busca que las personas se inclinen ante su presencia. Y le pidió insolentemente al propio Creador, a nuestro Señor Jesucristo, que se incline. Al Señor, tu Dios, solamente adorarás, le dijo el Señor. ¿Y qué pasó con el diablo? Se fue. Bueno, hermano, el anticristo, como engendro de Satanás, va a exigir ser adorado. ¿Ya? Y la gente va a quedar tan maravillada con este ser, por todo lo que va a hacer, por todo lo que va a vivir, los espectáculos que va a mostrar, que a la gente no le va a costar nada inclinarse ante esta persona. Nosotros vemos hoy día un personaje, hoy día, que solamente llega un país y todo el país se inclina ante él. ¿Cómo se llama ese personaje? El Papa de Roma. Usted ve a la gente que va al Vaticano y la gente se inclina, le rinde pleitesía. Hablábamos de eso un poquito. No es que dicen ellos que el primer Papa fue Pedro, que bien sabemos que no tiene ningún análisis eso, no resiste ningún análisis. Pedro no fue el primer Papa. Pedro nunca fue a Roma. Y Pedro, cuando va a la casa de Cornelio, y Cornelio le sale a recibir y le hace una especie de pleitesía, ¿qué le dijo Pedro? Ah, claro, está bien, pues yo soy el primer Papa. No, le dijo, párate, hombre, si soy igual que tú. Hoy día no solamente se le inclina, sino que se le besa el anillo y se le rende pleitesía. Tanto que lo andan paseando en una vitrina ahí. Un hombre de Dios, hermano, no acepta ese tipo de pleitesía. Eso ténganlo claro. Ningún hombre de Dios, temeroso de la palabra de Dios, acepta que lo anden paseando en una vitrina. Esa es una abominación delante de Dios. Pero eso que estamos viendo ahora ya en nuestras narices, que obviamente tiene una inspiración abiertamente satánica, no es nada con lo que va a pasar después. Porque el que no adora a la bestia, ¿sabe lo que va a tener que hacer? ¿Sabe lo que va a padecer? Va a ser perseguido y va a ser decapitado. La Biblia habla de las almas de los decapitados por no haberse sometido a la bestia. La otra vez comentábamos esto. Este inicuo que se levanta como Dios y exige adoración va a controlar a toda la humanidad, ¿ya? Y la va a marcar. No sé cómo va a ser, podemos especular de lo que está ocurriendo hoy en día. Hay un microchip, ya hablábamos de eso, en Estados Unidos ya partió, debajo de la dermis, de la piel, le ponen, le incrustan este microchip, donde están todos sus datos básicos, como un carnet de identidad, más un localizador GPS donde usted, donde vaya, lo tienen controladito, ¿ya? O sea, perfectamente podríamos pensar que es la tecnología que ya va a estar en las mentes de las personas para que cuando llegue ese tiempo lo encuentren como lo más normal. El que no se someta a aquello simplemente va a ser detenido y va a ser decapitado. La Biblia no habla, las almas de los decapitados. Bueno, ¿qué es lo que ocurre aquí, hermano? Es que este inicuo se va a sentar en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. La pregunta es, ¿qué templo?
De Israel.
El templo de Israel. Por eso se concluye, hermano, que el templo debe ser reconstruido. ¿Dónde va a ser reconstruido? En Jerusalén. ¿En qué lugar de Jerusalén? Ahí, donde está, usted mismo sabe, la mezquita de Omar, donde está la famosa cúpula de la roca. ¿Cómo va a ocurrir eso? No lo sabemos. Va a ser un evento, pero milagroso. ¿Cómo va a llegar a un arreglo con los musulmanes para sacar esa mezquita? No lo sabemos. Porque acuérdense que ahí, en la mezquita, los musulmanes creen que Mahoma ascendió a los cielos. Por eso delante hablábamos del ecumenismo. ¿Cómo puede haber compatibilidad con los musulmanes si ellos creen que Mahoma fue ascendido a los cielos? Hay cismas de separación entre una religión y otra. Ellos se rigen por el Corán. Los cristianos, ¿por qué los regimos? Por la Biblia. ¿Cómo vamos a tener compatibilidad? Es como unir la luz con las tinieblas. Entonces, ¿cómo va a ocurrir ese evento? No lo sabemos, pero sí va a ocurrir. El anticristo, con su estrategia y con el poder que Dios le va a conferir, le va a conceder, se va a reconstruir el templo. ¿Para qué? Para que el mismo anticristo vaya a ese templo, profane el templo y exija ser adorado como Dios. Y la gente lo va a adorar, hermano. Apocalipsis 13 dice, y dirá la gente, ¿quién como la bestia? ¿Se da cuenta? Hoy en día uno ve idolatría en las personas, hermano. Cuando, por ejemplo, alguien se abandera con algún político o algún presidente, la gente se abandera. No nos cuesta, hermanos, idolatrar a la gente. Entonces imagínense un personaje que soluciona los conflictos que sociales, políticos, económicos, religiosos, y la gente va a quedar enamoradísima con esta persona. Entonces, este ser va a participar de esa profanación de la que habló el mismo Señor Jesucristo cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le atienda. Entonces los que están, es decir, una advertencia. La abominación desoladora es un evento futuro, aún no se ha cumplido. Y para que se cumpla tiene que construirse el templo. Ahora, el versículo 6 dice algo muy interesante. Y ahora, vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Alguien lo detiene, hermanos. Esta es la pregunta. ¿Qué detiene el avance del anticristo? ¿Cómo de eso? Yo sé que estamos unánimes en esto. Es el Espíritu Santo. ¿Cómo descubrimos que es el Espíritu Santo? Veamos el versículo 7. Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Estamos hablando en el tiempo del apóstol Pablo. Ya está en acción el misterio de la iniquidad. Pregunta, ¿cuándo ustedes piensan que el misterio de la iniquidad comienza?
En Génesis,
hermano. La generación de la serpiente. La generación de la serpiente ya comienza su recorrido desde allá. Se proyecta y concluye con la llegada del anticristo a la cúspide, al gobierno mundial. Por eso es que ese gobierno mundial, hermano, dicho sea de paso, tiene que tener estos elementos. Tiene que tener una sola política económica, una sola política, digamos, gubernamental, y una sola
religión.
Ahí está el ecumenismo, lo que estábamos analizando. El ecumenismo es echar abajo todas las barreras, ya no más musulmanes, cristianos, judíos, hinduistas, todos somos uno. ¿Para qué? Para recibir a Cristo, pero no es el Cristo, al anticristo. ¿Se da cuenta, hermano? Y claro, tiene cierta lógica, hermano, y le damos gracias al Señor por esta claridad, porque lo que hoy día se dice, primero que no hay arrebatamiento, punto. Segundo, que se está esperando la venida del Mesías, pero cuando el reino esté cumplido. Y como la iglesia está caminando para eso, y con el ecumenismo se van a unir todos los credos religiosos en una unidad, fraternidad universal, ellos van a pensar que el que viene es Cristo. Y van a ser engañados los que se van a quedar. Y le van a adorar como Cristo. Nosotros sabemos que no es Cristo, pero ellos no van a saber, van a ser engañados. Porque Él se va a hacer pasar por Cristo. Hasta que no se saque la máscara. Entonces, hermanos, cuando estamos viendo esto, vamos descubriendo el engaño del último tiempo. Si el engaño del último tiempo no tiene que ver exclusivamente con las religiones abiertamente falsas, como por ejemplo los testigos de Jehová, que son parte del engaño, pero son evidentes. Es tan evidente como que le pasaran un billete de 5.000 con Gabriel Mistral con bigote. Y usted va a decir, este billete es falso. Inmediatamente va a reaccionar, ¿cierto? Entonces dice, estoy capo, yo voy a detectar el error. No, si ese no va a ser el error. El error es algo que parece la verdad, pero que no lo es. La Biblia dice que vendrá como ladrón en la noche. ¿Ya? A los creyentes no nos va a sorprender como ladrón. ¿Sabe por qué? Porque le estamos esperando. Pero hay una enorme muchedumbre, hermano, que no le está esperando. ¿Ya? Ellos están con este síndrome de Pinky Cerebro, conquistemos el mundo, tratando de conquistar el mundo. Bueno, ellos van a recibir al inicuo, al que va a reconstruir el templo y va a engañar a toda la humanidad porque va a resolver todos los problemas y va a aparecer, hermano, el reinado justo del Mesías. Por lo tanto, todos los religiosos que se queman, decir, este Cristo volvió Cristo a la tierra. Pero no lo es. Pero hay alguien que lo detiene. Alguien que nos frena, ¿cierto? El misterio de la iniquidad ya está en acción, pero hay quien al presente, solo quien al presente lo detiene. Y fíjense lo que revela el apóstol Pablo aquí, el Espíritu Santo a través del apóstol. Hasta que él, esto es muy importante, él,
persona.
Por eso que yo en lo particular me inclino por los estudiosos que enseñan que el anticristo es una persona, ¿ya? Porque el inicuo es un sujeto, y quien lo detiene también es un sujeto. El anticristo es una persona, y quien lo detiene también es una persona. El anticristo es un inicuo de manera singular, no es un sistema, y quien lo detiene también es una persona, no un sistema. ¿Quién es él que lo detiene? Es el Espíritu Santo, es el Espíritu de Dios. No es una institución, no es un sistema, no es una fuerza, sino que es el propio Espíritu de Dios, con un pronombre personal resaltado allí, ¿cierto? Él, a su vez, se ha quitado del medio. Entonces, ¿qué panorama tenemos acá? Que la Iglesia, en este minuto, está frenando el avance de la iniquidad para el cumplimiento de los tiempos. ¿Cuánto resta, hermano? No lo sabemos. Solamente lo sabe el Señor. Pero ciertamente cuando la iglesia sea arrebatada, con la iglesia se va también
el Espíritu Santo.
Por lo tanto, cuando es quitado de en medio, dice hasta que él sea quitado de en medio, versículo 8, entonces se manifestará aquel inicuo, personal, ¿no es cierto? Aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Es decir, hermano, una vez que la iglesia desaparezca, el Espíritu Santo salga del medio, el avance de la iniquidad, ¿no es cierto?, tiene paso libre para cumplir los propósitos que Dios le ha permitido hacer. ¿Se entiende? Bueno, nosotros no vamos a estar, pero bien sabemos que hay una revelación también para nosotros. Lo primero que va a ocurrir, y ya lo hemos dicho, el anticristo se presenta como un hombre de paz. Ayer veía una compilación, no sé si el viernes parece, acerca del nuevo orden mundial. Y citan a varios pasajes, George Bush, varias declaraciones, si ustedes lo ven en internet, ahora hay mucho material como para analizar declaraciones de George Bush, de Zapatero, de España, incluso sale Chile, ahí sale Lago, Bachelet, Piñera, todos hablando un lenguaje común. Es necesario, dicen ellos, el establecimiento de un nuevo orden mundial. ¿Y sabe por qué? Para preservar, y esto que uno llega a estremecerse, la paz y la seguridad. Entonces, hermanos, cuando vemos y cotejamos las Escrituras, la Biblia lo dice literalmente, dirán entonces paz y seguridad. Entonces, o sea, en ese tiempo, cuando se diga paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Y no escaparán. ¿Se da cuenta? Hermano, hoy día la gente se cautiva con un llamado de paz, que no es verdad, no es veraz, no es verídico, sino que es una fábula, es una idea falsa. El único que va a poner paz verdadera, perdurable, es nuestro Señor Jesucristo. Todas las demás actitudes o iniciativas de paz son un rotundo engaño y un rotundo fracaso. ¿Se da cuenta que nosotros somos sismáticos? ¿Somos aguafiestas? Porque donde usted presente este mensaje, a usted lo van a tratar de negativo, lo van a tratar de antisocial, lo van a tratar de sismático. ¿Cómo es posible que tú te opongas a una unidad universal, viejo? Así te van a decir, ¿ya? Tú tienes que ser más inclusivo, solidario, tolerante, abierto de mente, vanguardista, y póngale todos los apelativos que pueda haber ahí. Hermano, debemos tener mucho cuidado, porque es el engaño del último tiempo. El Señor, cuando vuelva, va a destruir a este ser, a este inicuo, ¿cierto?, con el resplandor de su venida. Ahora dice el versículo 9, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, su padre, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Entonces, por eso que hay un gran riesgo, hermanos, cuando nosotros buscamos prodigios, milagros para creer. ¿Ya? La gente se engaña por las cosas portentosas y milagrosas. Hoy día una iglesia que vale es una iglesia donde se ven milagros, ¿cierto? Esta iglesia, por ejemplo, de los brasileños, Pare de Sufrir, es una especie, ¿no es cierto?, de válvula de escape, la gente que anda buscando la solución a sus problemas de trabajo, amoroso, problemas laborales, vaya, Pare de Sufrir. Mientras el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, ellos dicen, Pare de Sufrir. ¿Cuál es la iglesia del diablo? Esa es la iglesia del diablo, pues, hermano. Aunque hablen de Jesucristo, afuera dice, Jesucristo es el Señor. ¿Qué es Jesucristo? Es el Jesucristo escrito con el lápiz del anticristo. ¿Se da cuenta? Sí, el anticristo, hermano, no es alguien que a priori hable en contra de Cristo. El Papa habla de Cristo, hermano. Habla de la Biblia. Lee la Escritura. Dice, Luis Palau dice, estoy muy contento, regocijado, dice, porque salió Francisco I. Y oremos como él nos pidió. Así dice Luis Palau, un supuesto siervo de Dios. Pero lo primero que hace el Papa es inclinarse ante la imagen. Es encender la ira de Dios. Entonces, ¿de qué cristianismo estamos hablando? Hermanos, con todo engaño. Versículo 10. De iniquidad. ¿Para quiénes? Para los que se pierden. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Aquí no habla, hermanos, de un asunto evidente, grosero, está hablando de engaño. Y el engaño es muy parecido a la verdad. ¿Ya? Lo que parece verdad, ese es el engaño del último tiempo. Engaño de iniquidad. Pero este engaño va a afectar ¿a quiénes? A los inconversos. ¿Ya? A los que no son del Señor. Ahora usted preguntará, bueno, ¿y para qué estamos estudiando esto si no nos va a afectar? Bueno, para engrandecer el nombre de Dios, por hermano. Nosotros aquí glorificamos al Señor, porque no estamos en este grupo, por hermano. Hermano, si nosotros no hicimos nada para no estar en este grupo, nosotros merecemos estar aquí. Merecemos seguir nuestra caminata rumbo al despeñadero. Eso sí merecemos. Merecemos pasar la gran tribulación. Merecemos vivir los juicios de Dios. Y merecemos, bien merecido, el lago de fuego y azufre. Pero cuando leemos esto, hermano, le damos gracias al Señor. Gloria a Dios. Porque Él nos libró de esto. Los que se pierden van a ser engañados, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y miren lo que dice el versículo 11, que es un versículo que a mí me descoloca. Por esto Dios les envía un poder engañoso. La versión anterior dice una operación de error. Para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¡Qué gran pasaje! Además de todo este engaño que proviene del misterio de la iniquidad, Dios envía un poder engañoso. Usted dirá, ¿cómo es que Dios puede mandar un espíritu engañoso? ¿Cómo comprendemos este pasaje? Porque de una fuente no pueden salir dos aguas, ¿cierto? O maldición o bendición, o agua dulce o amarga. ¿A qué se referirá con que Dios envía? Una vez lo cotejamos y lo analizamos, en base a Primero de Reyes, cuando dice que Dios permite que demonios, que espíritus engañadores, seduzcan a aquellos que están abiertos a ser engañados. Voy a poner un ejemplo. Hoy día, hermanos, en este hedonismo brutal de la gente, que cultiva el cuerpo, los hombres sobre todo, que ya parecen más señoritas. Yo paso de repente, vengo del trabajo, paso por el gimnasio, y están los superhombres ahí haciendo sus bíceps, tríceps, calugones, todo lo que... ¿Ah? Hermano, yo no estoy en contra del deporte, ¿ya? Primera cosa, ¿ya? Usted va a decir, o sea, hermano, no hay que hacer deporte, ahora aquí lo que pasa, me está quitando todo. Me decía la otra vez, nos quitó Halloween, nos quitó la Navidad. Si yo no he quitado nada, hermano. Así me dijeron. Si yo no estoy aquí, esto no es una secta. Prohibido el televisor, prohibido Quique Morandé y todas las cosas. No, hermano, no se trata de prohibir. Pero sí tenemos que reconocer que hoy día, sobre todo en este tiempo, hay un culto, hermano, un culto al yo, un culto al físico, un culto a la belleza, ¿ya? Entonces, cuando nosotros vemos esta realidad, nos impresionamos con lo que las Escrituras nos enseñan, nos señalan. ¿Se da cuenta? Es un cumplimiento, no sé si decirlo casi literal, pero literal, lo que está ocurriendo en el día de hoy. Entonces, los hombres están preocupados más de su estética que de su espíritu. El apóstol Pablo le decía a Timoteo, ejercítate, ¿para qué?
La piedad.
Para la piedad, no para el ejercicio corporal. Es decir, que nosotros tengamos como prioridad, si es bueno de repente jugarse una pichanga o salir a trotar, no es malo, pero que se transforme en un culto, hermanos, el físico se ve realmente peligroso. Entonces, como la gente está preocupada de esa, la gente no discierne los tiempos que estamos viviendo. ¿Ya? Es una especie de autocomplacencia, como lo llamo yo. Esa palabra auto, que muchas veces la pasamos por alto. Auto significa a sí mismo. Y que calza plenamente con la profecía bíblica. Pablo le dice a Timoteo, hombres autoamadores. Es decir, amadores de sí mismo. Como primera descripción. Hombres amadores de sí mismo, ¿cierto? Entonces, en esa complacencia, es un caldo de cultivo, hermano, para estos espíritus seductores, estos espíritus engañadores, o operación, como dice acá, en la versión anterior, operación de error. Que Dios permita que se muevan en este tiempo, cosa que no disciernan entre la verdad y la mentira. Porque le han dado la espalda a Dios. Porque le han dado la espalda a la palabra de Dios. Y lo digo, no solamente en el mundo, afuera, sino que lastimosamente, tristemente, en la propia iglesia, hermano. Si nosotros le decimos a un pastor que está enceguecido, va a marchar el 31, no tengo cómo decir, va a marchar el 31 con toda su feligresía, vamos a marchar porque hay que proclamar que Jesús es el Señor y para que se convierta a Cristo y los gobernantes, ta, ta, ta. Y usted le dice, pastor, ¿qué sacas con hacer eso? Va a cambiar el curso de la profecía, se va a convertir en Bachelet, todo Piñera. No se van a convertir, porque está escrito, hermano. Con esto no estoy diciendo que no prediquemos el Evangelio. Predicar el Evangelio tiene que ver con una actitud a tiempo y fuera de tiempo, en cualquier lugar, ¿cierto? Pero hacer una pantomima, hermanos, de pancarta propagandística del Evangelio, ¿saben lo que configura? Un triste espectáculo, una iglesia que le quiere llamar la atención, que se siente... También los evangélicos somos acomplejados porque siempre hemos sido segundones y siempre la iglesia de Roma está aquí. La iglesia de Roma partió los tedeum, nosotros también queremos tedeum. La iglesia de Roma tiene capellanes que bendicen la arma, nosotros también queremos pastores que bendigan la arma. Esos son los reclamos de la iglesia evangélica. Es decir, hermano, el espíritu de error ya se está moviendo. Y la gente que está preocupada de su físico no se da cuenta de lo que está ocurriendo. Es como lo hemos dicho, hermano. Usted puede estar al tanto de lo que está pasando en Chile, gracias a qué. A las noticias, pero no las noticias que dan en los canales de televisión, hermano. Si usted ve los cuatro canales, es un asco la noticia, perdóname que lo diga, pero ahí no le notifican nada lo que está pasando. Ahí le hablan de que Alexis, media hora de Alexis, media hora de Bravo, que no le han metido un solo gol, le hablan, ¿no es cierto?, de los cuatro lugares más populosos para ir a comer, los mejores sándwiches, ¿cierto? Después hacen una crónica de la Kenita y así. De la oreja así, la Kenita. Hermano, disculpen, pero esa es la realidad. Si usted quiere notificarse, tiene que leer la prensa alternativa, la que nos sale en la televisión. Y usted se va a dar cuenta de lo que ocurre. Bueno, es lo mismo. Es un ejemplo secular. Si usted quiere notificarse de lo que está ocurriendo hoy día, no puede escuchar Enlace, por ejemplo, que es una red de televisión evangélica. No puede escuchar la Radio Armonía, que es una radio pseudo cristiana que lo único que busca es el lucro. ¿Me entiende? Usted tiene que notificarse a través de esto. ¿Ya? La palabra de Dios. Este es el noticiero. Verdadero, seguro. Que nos habla de los tiempos que estamos viviendo, tiempos de engaño, en donde ahora, actualmente, se está moviendo un espíritu de error. Si nosotros damos pasos de espíritu de error, téngalo por seguro que el espíritu de error se empieza a mover entre nosotros. Como lo decíamos en la mañana, el que busca, encuentra. Por lo tanto, si nosotros tenemos del apóstol Pablo una clara advertencia, mirad que nadie os engañe, no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Cierto? El Señor Jesucristo. ¿Y se manifieste quién? El hombre de pecado, el inicuo, el hijo de perdición, el anticristo, como lo hemos visto. ¿Ya? Y no se va a manifestar hasta qué. Hasta que la iglesia y el Espíritu Santo salgan del medio. Entonces se manifiestan. Eso es lo que está diciendo, lo que hemos estado analizando. Y vendrá el engaño con portentos, con milagros para aquellos que se gozaron, se complacieron en la injusticia. ¿Qué nos resta a nosotros, hermano? Bueno, veamos, por favor, el siguiente mensaje. Primera de Juan, capítulo número 3, número 4. Primera de Juan, capítulo número 4. Dice así. Amados, está hablando a creyentes. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Hasta ahí primero. Yo le decía a los hermanos que a veces me cuestiono con repetir estas noticias, pero aquí no estamos para hablar lo que queramos, hermanos. Aquí estamos para hablar lo que dice la palabra de Dios. Por ejemplo, Pablo le dice a Timoteo, en la primera epístola, en el capítulo 4, le dice, primero, le dice, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, ¿escuchando qué? Espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Es decir, un predicador que habla falsedades, no es él, Juan Pérez, quien está hablando falsedades, es el Espíritu que está obrando en él. ¿Se da cuenta? Eso explica, a mí me contaban los hermanos, que en esta secta, perdón, en estas sectas, me salió medio ofensivo, en esta secta, no solamente llega gente vulgar, por decir así, para que me entiendan, no, porque la gente dice, en esa secta va gente del vulgo, no saben leer, no saben nada, y se la engatusan, y etc. Hermano, llegan profesionales, con intelecto, han ejercitado su intelecto. Me contaban que aquí en esta secta de aquí hay médicos, profesores, y uno se pregunta, ¿y por qué una persona con intelecto, que para, por ejemplo, un médico que ha tenido que leer tantos textos y aprender tantas cosas, ¿cómo puede ser seducido, cautivado y atrapado por esta medusa atractiva pero venenosa? ¿Cómo? Porque nosotros pensamos que es una persuasión humana. ¿Se ha fijado eso? Nosotros pensamos que es la elocuencia del chamullento. No, es un espíritu. Pablo dice claramente que la apostasía tiene que ver con espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Bueno, así inicia. Pero después, en el párrafo siguiente, o un par de párrafos más adelante, le dice, si tú enseñas esto, serás buen ministro de Jesucristo. Es que el Señor nos va a pedir cuenta. ¿Qué noticia anduviste enseñando? Que vienen los ovnis, que viene el avivamiento, que viene, que proclama la fe o que visualiza el reino ahora, etc. Hermanos, a mí no me interesa, en lo particular, quedar bien con la gente, sino que me interesa el día que el Señor me pida cuenta, ¿cuál fue la enseñanza que entregaste? Porque es su palabra, hermano, no es lo que yo quiera. No sé si se entiende. Por lo tanto, ¿cuál es mi tranquilidad y la tranquilidad suya? Para todos los que predicamos y enseñamos y conservamos esta palabra, es que no es una palabra de hombre, sino que es la palabra de Dios. Pablo, Pedro, Juan, que estamos analizando, decían absolutamente lo mismo. Amados, ahora encontramos a Juan. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Qué está diciendo? Este probar es exponer la enseñanza, ¿cierto?, de un maestro, de un predicador, de quien sea, al fragor de la prueba, del fuego, de la palabra de Dios. Y si resiste el fuego, es verdadera. Si no resiste el fuego, es falsa. Ahora, como para, vamos terminando, porque se nos fue el tiempo, ¿cómo confirmar que resiste la prueba? Es que tenemos que examinar. No podemos vivir como pajaritos, hermanos, si a veces nosotros como creyentes vivimos aleteando, enredados en nuestros propios negocios. ¿Y qué de los tiempos que estamos viviendo, hermanos? ¿Qué de mi propia vida delante del Señor? Debemos nosotros sacudirnos del sopor y decir, soy un soldado de Cristo y yo quiero y debo asumir este rol de saber los tiempos que estoy viviendo y mi deber de confirmar lo que está ocurriendo conforme a qué, a este santo libro. Y para eso, ¿qué tengo que hacer? Leer la palabra de Dios. Hoy día el gran engaño, hermanos, que está sumiendo una iglesia igual que un cordero que llevaba al matadero es el ecumenismo, ¿ya? Y este ecumenismo es más grave de lo que ustedes piensan. No tiene que ver con cosas que son evidentes, son cosas solapadas, que están ahí, metidas entre las líneas, entre los matorrales, mimetizadas. ¿Cómo nosotros las detectamos? ¿Cómo descubrimos? ¿Cómo advertimos a los demás a que no sean seducidos con esto? A través de la palabra de Dios. Entonces, este llamado a probar los espíritus es un deber de cada uno de nosotros. ¿Ya? Cada predicador habla por un espíritu. Si habla por el Espíritu de Dios, evidentemente va a hablar conforme a la palabra de Dios. Si habla por el Espíritu del Anticristo, aquí no hay medias tintas, va a hablar mentiras y fábulas y la gente va a creer las mentiras y las fábulas. No hay término medio. O usted se está nutriendo con la palabra de Dios o con la palabra del Anticristo. ¿Se da cuenta? Por eso que el apóstol Juan, en toda su epístola, advierte, hermano, de los falsos predicadores. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Salieron de nosotros para que se manifestase que no todos son de nosotros. Es decir, hablan de Cristo, hablan de la Biblia, hablan de cosas que son a veces convergentes con nuestra doctrina, pero no son de nosotros. ¿Cómo los detectamos? Probando esos espíritus a la luz de la palabra de Dios. Hoy en día, hermano, usted presenta estas verdades en la iglesia y lo echan a matar para afuera, hermano. Porque tienen preconcebida ya una idea que está fuera de la palabra de Dios, que es justamente lo que estamos hablando, conquistar el mundo y lograr esta unidad tan importante, tan preponderante, comillas, para Dios.